Disney fans, bienvenidos a una nueva emisión de este, su podcast favorito. O bueno, yo quiero creer que es su podcast favorito y por eso nos están escuchando una vez más, ya sea en vivo o grabado, y nos estén escuchando a través de iTunes, Hipcast o Spotify.
Esto es Disney Fans, y para los que extrañaron la voz de Juanem, sí, hoy hace falta Juanem aquí, pero estamos aquí con ustedes, Franz, y pues yo, su servidora, Chris. Juanem tuvo un viaje padrísimo a Brasil con José Carioca de trabajo, entonces no va a poder estar aquí con nosotros. También lamentamos mucho no poder haber estado con ustedes la semana pasada, pero no se preocupen, estamos de regreso. No podíamos hacer que faltara una semana más el podcast, a pesar de que no estuviera Juanem. Nos encantaría que estuviera aquí con nosotros, porque además sus entradas a mí me provocan mucha risa, porque tiene una voz muy profesional cuando empieza el podcast. Aún así, pues, estamos aquí muy emocionados de poder compartir con ustedes este, pues, momento que para nosotros es súper especial, semanal, de limpieza, de estrés, al hablar de cosas de Disney. Esta semana nos hemos encontrado con varias personas que nos mandan mensajes diciéndonos que qué padre que encontraron el podcast, que qué padre que haya personas como ellos, que les gusta Disney, y para nosotros sucede lo mismo. Es padrísimo encontrarnos con ustedes, que nos escriban, y enterarnos de que hay gente igual de loca que nosotros, que les gusta Disney, no solamente la parte de las películas, no solamente la parte de los personajes, sino también la parte pues de las vacaciones, de estar en los parques, la parte un poquito como más de negocios, todas las experiencias. Nos encanta que nos compartan sus experiencias, entonces no dejen de mandarnos esos mensajes, nos emocionan mucho. Y Franz me acaba de ver con una cara muy extraña, porque mi voz también, me faltó explicar, se escucha un poquito rara porque hemos estado un poco enfermos. Fue la primera vez que se nos enfermó el bebé, y el bebé luego nos contagió a todos, pero aquí estamos.
En efecto, estamos aquí después de una semana, digamos, de descanso, de no haber tenido podcast. Vamos por el episodio 139, donde les vamos a platicar acerca de las búsquedas de tesoros que pueden hacer en los parques. Lo vamos a dividir en las que tienen que pagar y en las que son completamente gratuitas.
Y nos vamos a ir primero por las gratuitas, pero antes de comenzar, me gustaría explicar qué son estas como búsquedas de tesoro. En inglés se llaman scavenger hunt, que es de estas actividades en las cuales, a través de pistas y a través de algún tipo de mapa, uno va encontrando diferentes lugares en los cuales pues generas un trayecto siguiendo estas pistas, y al final tienes algún tipo de recompensa, premio, ya sea físico o pues nada más la satisfacción de haber terminado todo el proceso, de haber conseguido todas las pistas y de haber pasado por todo el proceso del mapa o de la guía que uno debe de seguir. Es como un poquito, es por eso se llaman como la búsqueda de tesoro, como si fueras pirata o una cosa así y fueras siguiendo el mapa de las diferentes pistas. Super pirata. Y en Disney, esta es una de las actividades extras que puedes encontrar en los parques. En la cuestión gratuita, pues realmente es como si fuera una otra atracción, en la cual, pues, además de subirte a todos los juegos, ver las obras, ver el desfile, pues te dan la oportunidad de hacer estas actividades y conocer como cosas secretas o detalles que poca gente tiene la posibilidad de ubicar en los parques, lo cual es como un plus, pues algo agradable que hacer, ya sea de manera individual o en familia. La mayoría de estas actividades están destinadas para los más pequeños, pero también pueden ser muy divertidas para los adultos.
De hecho, Chris y yo hemos llevado a cabo varias de estas actividades como adultos, y seguramente las llevaremos a cabo ahora que somos papás. Y la verdad es que son muy divertidas, y como dice Chris, creo que uno de los valores agregados es el que puedes conocer aspectos de los parques que de otra manera luego pasamos por alto. Y
también la convivencia con los cast members. En muchas ocasiones, pues, tienes que relacionarte con ellos. Si buscan practicar su inglés, también es una gran oportunidad. a veces es un poquito necesario tener cierto conocimiento del inglés, porque las pistas van a estar en inglés y pues si no va a estar medio difícil. Y algo más quería decir. Pero el bebé empezó a quejarse y se me olvidó.
Pero bueno, vamos.
Y nada más un tip, una recomendación. Sí se requiere cierto tiempo para lograr estas actividades, entonces no sería, en mi caso, la recomendación de, si es su primera visita a alguno de estos parques, pues realizar estas actividades en su primera visita, porque además les van a costar más trabajo, porque pues necesitan ubicar un poquito más el parque. Pero si son como nosotros, que ya han ido varias veces, porque sabemos mucho que de ustedes, pues han ido varias veces a los parques igual que nosotros, entonces la recomendación es, si es su segunda vez, tercera, cuarta, quinta, sexta, intenten hacer alguna de estas actividades para que descubran partes que, inclusive a pesar de que sea su, no sé, sexta vez en el parque, van a encontrar cosas nuevas, van a conocer cosas nuevas del parque, y además pues es como algo que ya pueden hacer sin tanto temor a perderse algo, porque ya lo han visto.
O si son como nosotros, que luego pueden llegar a recorrer el parque dos veces en dos días distintos, creo que sí es recomendable que dediquen un día a estas actividades. No, o sea, como dice Chris, van a tener que ocupar parte de su día dentro de estas búsquedas de los tesoros, pero cuando, por ejemplo, Chris y yo llevamos a cabo una de los pins, que les vamos a hablar de ella, lo tratamos de hacer de tal manera que fuera acorde a los fast passes que teníamos e íbamos investigando un poco las zonas. Entonces es nada más cuestión de organizarse. Esta es una guía para que los conozcan. Les vamos a dar un poquito de tips también de cómo llevarlas a cabo. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a platicarles acerca de estas actividades. La primera es Sorcerers in Magic Kingdom, o Hechiceros de Magic Kingdom, la cual es un juego bastante interesante, que es con cartas que son coleccionables. Es completamente gratuito, y un poco la historia es que los villanos se quieren apoderar de...
Guiados por Hades.
Por Hades, se quieren apoderar de Magic Kingdom, entonces escondió ciertas partes del parque, algunas... Bueno, hay unos conjuros que ustedes deben de pelear contra otros... enemigos.
Ya, sí. Si alguna vez jugaron así como Magic o ese tipo de juegos de tarjetas, creo que había uno de Pokémon, no sé.
O algún juego de estos de videojuegos de RPG, donde debes de ir juntando ciertos atributos, y dependiendo de los valores que tengan tus cartas, van a ser los poderes que tengas. Algo sí, así más sucede. Complicado, pero está más divertido y fácil de lo que se imagina.
Sí, tú vas a la estación de bomberos que se encuentra a la entrada del parque, y de manera gratuita te dan tu primer grupito de cartas. Son varias. Dependiendo de los personajes en cada carta, pues tendrá el poder esta carta para enfrentarte a los villanos. Y a través de un mecanismo super mágico de Disney, uno enseña las cartas en unos portales mágicos de Merlin, que ahí mismo te enseñan a usarlos, en donde se van a aparecer pantallas que quedan desapercibidas en diferentes partes del parque, en donde pues te vas a ir guiando sobre la historia de cómo los villanos quieren apoderarse de Magic Kingdom, y tú te vas a enfrentar a ellos. Las cartas son completamente gratuitas, son coleccionables. Cada día dan una serie diferente de cartas, y al igual que te entregan la carta, te entregan un mapa en donde vas a poder encontrar dónde están estos portales mágicos de Merlín.
También es algo padre porque el set que te dan de cartas es completamente aleatorio. Sin embargo, en ocasiones especiales se anuncia que van a sacar las tarjetas conmemorativas de algún momento. Por ejemplo, ahora que fue el lanzamiento de la película de El Libro de la Selva live action, sacaron a Baloo, y Baloo tenía un poder especial, tenía un poder especial y tenía un número muy alto que podía vencer a los enemigos. Entonces hay que estar muy atento a esto, y como dice Crisón, cartas completamente gratuitas, el mapa es gratuito, y la verdad es que la magia que ustedes pueden vivir al momento de enfrentarse a los enemigos puede ser desde Main Street en un aparador o de esos de las tiendas, o pueden ir a un pasillito que no conocían en Tomorrowland, y de repente de la nada aparece
portal
que ustedes tienen que abrir, o Hay uno que me gusta mucho en Main Street, precisamente donde ustedes muestran su tarjeta para iniciar el duelo y como que se mueve la pared en la que está y despliega ya este duelo.
Este portal. Las actividades tienen, o sea, más o menos una duración aproximada de 30 minutos. Esto también depende mucho de qué tan rápido te traslades de un punto a otro y que vayas resolviendo cada uno de los acertijos para lograrlo. La gente está tan apegada a este juego porque además las van cambiando los acertijos, la forma en la cual te enfrentas a los villanos y también pues depende de mucho del tipo de tarjeta que tengas, que ya se encuentran hasta, o sea, uno puede ver en las tiendas de Disney estas como carpetas para que guardes tus tarjetas y tengas así tus tarjetas como pues acomodadas y todo y las llevas al parque y te pongas a jugar con esta atracción. Entonces es muy recomendable, pero sí requieres un poquito de pues inglés en especial porque la forma en la que te van a narrar la historia es en inglés.
Y justamente pongan muchísima atención porque el primer duelo que ustedes tienen es precisamente la estación de bombero y es este tutorial donde Merlin y el cast member les explica en dónde se deben de posicionar, cómo deben de mostrar la tarjeta y cómo pueden irlas cambiando para que sus ataques tengan mayor exactitud y tengan un mayor poder. Eficiencia. Este es Sorcerers en Magic Kingdom y ahora yo creo que podríamos ir al siguiente, que también se encuentra dentro de Magic Kingdom, que es Pirates Adventure, Treasures of the Seven Seas, o Las Aventuras de los Piratas, Los Tesoros de los Siete Mares. Arr.
Este se encuentra solamente en Adventureland, o sea, es una búsqueda de tesoro únicamente dentro de esta tierra. Eso lo hace ligeramente más corta, y en la cual tú puedes escoger entre 5 aventuras diferentes dependiendo del mapa que te entreguen. Los mapas se entregan de manera aleatoria y dependiendo de cómo vayas tú solucionando y llegando a las pistas, te van a entregar unas tarjetas. Estas tarjetas son las tarjetas que son como el premio, que se vuelven coleccionables, y en el momento en el que juntes las 5, no es necesario que hagas las 5 misiones en un día, puedes hacer una misión en algún momento y luego otro día hacer otra misión. Y la verdad es que los cast members son bastante amables, si nada más te falta una misión, que te entreguen el mapa de esa misión. Y ya que juntas las 5 misiones, te entregan la sexta tarjeta, que es como la tarjeta del quien lo logró. A veces, dependiendo de la hora en la cual empieces tu, tu aventura, tu misión, y también dependiendo de la, pues de que existan la cantidad de fast passes que haya disponibles, te pueden regalar un fast pass, inclusive cuando terminas las misiones.
De hecho, parte de la magia de esto es que ustedes en su Magic Band, una vez que terminen de llevar a cabo esta experiencia, les van a poner los fast passes de manera automática de Piratas del Caribe en su Magic Band. Y si no tienen Magic Band y tienen una tarjeta con la que entraron al parque, con esa es con la que pueden hacerse acreedores a este fast pass.
Sí, ahí las almacenan. Y lo padre de estas misiones con el mapa es que vas a encontrar diferentes lugares de Adventureland que probablemente no conocías o que no te habías dado cuenta de que tenían detalles relacionados al mapa y a la aventura y al tesoro, y vas a poder activar en el momento en el que te enfrentas a estos diferentes momentos del mapa, activar diferentes efectos de luz, de humo, de agua. Entonces empiezan a salir como chorritos de agua en diferentes lugares, o sale humo, o suena un cañón, y haces así como cosas en el parque. Tú las activas.
Sí, y creo que eso es padre, o sea, en el que tú puedas controlar un poco las cosas que están sucediendo en el parque, eso es padre. Por ejemplo, lo que menciona Chris, hay unas experiencias, no les vamos a decir dónde están, pero van a poder activar cañones, o de repente va a haber fuego,
o sonidos, o cositas así. La verdad es que es muy interesante, cada misión dura 30 minutos, por eso digo que no es necesario que hagan todas las misiones, las 5 misiones en un mismo día, ni en un mismo viaje. Pueden ir, nada más guarden las tarjetas para que les puedan sean acreedores a la sexta tarjeta, Y el inicio es en la tienda de Crow's Nest, ahí en Adventureland. Está muy cerca de Frontierland. Entonces, ahí unos... Bueno, vas a la tienda, le preguntas a un cast member que quieres hacer estas aventuras de piratas y ellos te entregan el mapa para que empieces tus misiones. Y es completamente gratuito.
Y como dice Chris, al final del día ustedes se quedan con un recuerdo que les salió gratis.
Pueden irlo grabando, eso estaba como padrísimo, ¿no? Que vayas haciendo cada de estas misiones y entonces que cuando actives algo tengas el video de ¡miren, yo hice que eso sucediera en Adventureland!
Deberíamos hacerlo la próxima vez que vayamos.
Me parece.
Ya sea el Pin Quest o alguna de estas actividades que les estamos platicando. Ahora nos vamos a mudar de parque y nos vamos directamente al parque favorito de Chris, que es Animal Kingdom, en donde ustedes pueden hacer el Wilderness Explorer.
Este está inspirado en la película de Up, en Russell y Doug, en este como club de
exploradores,
en los cuales vas adquiriendo los diferentes botones o badges, dependiendo de si logras, así como Russell tenía que lograr el cuidado a los mayores en la película, así te vas a encontrar con diferentes puntos. Son muchísimos, son casi 30 en todo el parque, en los cuales te enseñan cosas. Es muy educativo, pero la verdad es que también es muy divertido. Te ponen a observar cosas de los animales, cosas de la naturaleza, cosas que tengan que ver con protección de hábitat, y conforme vas avanzando te van entregando estos badges.
De hecho, es un librito que ustedes van a recibir, un cuadernito de papel en el cual las insignias de las que habla Chris realmente son estampitas que ustedes van a ir pegando en este cuadernito. Y justamente es un coleccionable igual muy bonito que cuando lo llegan a completar luce maravilloso. También, porque aparte son los diseños de la película Up.
Sí, también se pueden tardar, o sea, pueden hacerlo en diferentes vacaciones. O sea, no es necesario que lo hagan las 30 en una sola vacación o en un solo día. Solamente, pues acuérdense de guardar su librito. Perdón.
Ustedes guardan su librito y lo pueden volver a utilizar más adelante en otra visitas al parque. Recuerden que este es en Animal Kingdom, es igual gratuito. Ustedes van a encontrar unos de estos puestos de los exploradores de la naturaleza salvaje y ustedes se acercan con los cast members. De hecho, creo que muchas veces lo que les piden es que hagan el saludo secreto de los exploradores, que es como hacen una W con las manos, después giran para que sea como una cacatúa y le hacen y al final le hacen
con garras en las manos. Lo pueden hacer, está dedicado un poco para niños chiquitos, o sea, muchas de las actividades son como hay una que a mí me daba mucho miedo, inclusive como adulto, de tocar objetos dentro de un tronco. O sea, el tronco, tú no ves qué hay adentro del tronco y tienes que tocarlos. Son objetos, obvio, que no te van a morder ni están vivos ni nada.
¿O sí?
No, pero puede ser como una bellota, no sé, una pluma y un hueso, no sé. Y entonces tienes que identificar qué es. Pero solo el hacer como meter la mano sin saber qué va a haber adentro, como que te pone muy nerviosito y pues tienes que tocar y decir, ah, es una bellota. Entonces, ah, muy bien, sí, es una bellota, ten tu estampa por lo que sea. Entonces,
de hecho hay una actividad muy similar en el árbol de la vida que está en Animal Kingdom, ¿te acuerdas? Que debes de meter la mano y piensas que vas a tocar un insecto y realmente no hay un insecto, o sea que lo estás viendo pero que cuando metes la mano
también,
realmente no está.
También hay uno en Indiana Jones, ¿no? De la piedra.
Exacto, entonces.
Sí, pues así, pero aquí sí hay cosas, ¿no? Y las van cambiando los cast members para que descubras. También hay unas que tienen que ver con fósiles, que te explican cómo se hacen los fósiles. Otras que te dicen así como, a ver, estos son ciertos animales, como ciertos tipos diferentes de gacelas o de venados. Identifica cuál es el que está aquí. Y entonces tú tienes que ver tu panfleto y decir, ah, es, no sé, tal tipo venado de cola roja, no sé, cualquiera que sea. Entonces, sí, sí tiene como mucha cuestión educativa que tanto sirve para los niños como sirve para los adultos, porque hay muchas cosas que luego uno no sabe, inclusive como adulto. Hay otras que sí, que son un poquito más fáciles. Pero a mí se me hace como muy recomendable, en especial cuando estás esperando a que te toque el fast pass de algo, como que son actividades muy cortitas que puedes realizar y pues rápido te entregan tu
insignia,
tu insignia y pues las guardas.
Y bueno, si ustedes quieren llevar a cabo esta actividad, la pueden encontrar en el puente que se encuentra entre el Oasis y Discovery Island,
también,
al principio del parque.
También pueden preguntar en cada uno de los puestos, como decíamos, son 30, o sea que los van a encontrar en alrededor del parque. No necesariamente tienen ahí los panfletos, pero si no se atrevieron al principio, a la entrada del parque, como que no se animaron, no se arrepientan, no digan, ay no, pero esa está la entrada y nosotros ya estamos hasta, no sé, Asia. Seguramente si preguntan en uno de estos puestecitos, puede que tengan los panfletos, pero tienen menor cantidad. Entonces, nada más, tal vez les dicen, sí, nada más espérame tantito, y el cast member pues corre a otro puestecito que sí tiene. O sea, tal vez se pueden tardar un poquito, pero sí les pueden, sí puedes empezarlo en cualquier parte, en cualquiera de los puestos.
Que nosotros hemos visto muchas familias que lo llevan a cabo, sobre todo cuando tienen a niños pequeños, y los niños salen fascinados porque justamente es una manera en la cual se entretienen mientras esperas al fast pass o mientras esperas a que el hermano mayor o los papás
se suben
a Expedition Everest, y el niño mientras está haciendo estas actividades. Entonces, creo que es algo que pueden llegar a considerar, y es un momento distinto y de convivencia increíble, y sobre todo lo que decíamos, o sea, el tener un contacto distinto con los cast members ayuda a generar una experiencia completamente distinta. Y me parece que cuando le llevas a Russell o a Doc tu librito, se emocionan mucho en las fotos.
Sí, 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 hasta te hacen como la seña y hacen un montón de cosas si sí, sí traes tu librito.
¿Y de ese hay algo más?
Pues no, hay algunas actividades que fomentan que tomes acción una vez que llegues a tu casa. Hay alguna de las actividades, por ejemplo, de hábitats, en las cuales te explican como cómo podrías ayudar a que los insectos vivieran mejor en tu jardín, ¿no? O sea, que hubiera una mejor, que no tuvieras plagas, pero que también haya como mariposas y haya abejitas que están en peligro de extinción. Y entonces te explican un poquito de, pues planta ciertas flores o cuida de esta manera tu jardín. Y entonces como que incita a que regresando a donde vivas, pues tomes acción para que fomentes el cuidado ambiental en tu hogar. Lo cual también se me hace, a mí que soy súper comprometida con el medio ambiente, se me hace muy hermoso. O sea, como que decir, llevo mis vacaciones, me traigo cosas de mis vacaciones a la casa. Y también como muy, inspiracional para los niños y también para los adultos, porque a veces se nos olvida, llegar y decir, claro, voy a hacer todo ese tipo de cosas o voy a ayudar así a mi planeta.
Creo que es una manera en la cual ustedes pueden lidiar un poco con la depresión post-Disney, porque sí, pueden seguir haciendo este tipo de actividades que ustedes adquirieron en un
o gran inclusive tal vez para los niños puede ser así como papá, ahora me estoy, ya que somos papás, estoy pensando, acuérdate de eso que nos dijo en Los Exploradores, debemos de bañarnos rápido porque hay que ahorrar agua. Así que métete a bañar y no te tardes. O cositas así, en una de esas funciones.
Creo que esa es más fácil que se la digas al papá que a Franz.
Bueno, ya con eso nos vamos al siguiente parque, del cual vamos a hablar posteriormente. Vamos a hablar mucho también de ese parque. Es el parque de las búsquedas de tesoro.
Y el favorito de Franz, que es Epcot. Y volvemos a lo mismo, esta es una actividad completamente gratuita que se llama AGP World Showcase Adventure, o las aventuras en el World Showcase de la gente P.
De hecho, es gracias a esta actividad que se nos ocurrió hacer este podcast, porque fue mencionado en el podcast pasado como una de las actividades que hacía esta Ale con su familia. Entonces, nos dimos cuenta de que no hemos hablado de este tipo de actividades y dijimos, tenemos que hablarlas, a mencionarlas y platicarlas con ustedes porque sí son cosas muy padres. Entonces, esta sucede en Epcot, está inspirada en Phineas y Ferb, la caricatura de Disney Channel, en el cual Perry, el ornitorrinco, se va a enfrentar contra el doctor...
Doofenshmirtz.
Es.
Pero ¿cómo puedo decir Perry, el ornitorrinco, jamás podrás vencerme, Perry.
Exactamente. Hay diferentes misiones en cada país, o sea, las misiones...
Y es increíble. La verdad es que es una actividad súper padre porque... Sí, con la que les mencionábamos de los hechiceros en Magic Kingdom, hay magia. Aquí también en Epcot hay mucha magia y lo mejor de todo es que es en cada uno de los países.
Bueno, no son todos, pero casi es en China, Francia, Alemania, Japón, México y Reino Unido. Y cada y dependiendo del país, cada actividad dura de 30 a 45 minutos, alcanzando a veces, dependiendo, una hora. Tienes que tener una relación con diferentes agentes secretos, cast members que están ahí presentes en cada uno de los países para llevar a cabo y pues solucionar las misiones y pues no dejar que el doctor haga de las suyas.
Doofenshmirtz.
En esta también, igual a la de Adventureland, van a activar cosas dentro de cada uno de los países, a veces inclusive animatronics. Entonces van a suceder cosas dentro de...
Creo que mi favorito es el de Alemania.
Sí, es muy bueno el de Alemania.
Entonces, ¿se los spoileamos?
No.
Bueno.
Sin spoilers.
Para que ustedes puedan jugar este de los agentes en el World Showcase en Epcot, ustedes deben de descargar la app que se llama Play Disney, en la cual recuerden que esta app ya los puede hacer ganar pins especiales en algunos parques, pero... En este caso, ustedes bajan la aplicación de Play Disney y empiezan a recibir todas las instrucciones de lo que deben de hacer.
En dado caso de que no tengan un plan de... o sea, que no lleven un celular o que su celular no sea, ¿cómo se llama? Inteligente, etcétera. Ahí les otorgan como
un
celular, un aparato. A veces es una tablet o cosas así para que ustedes puedan llevar a cabo las... pues las misiones, y no es necesario que hagan todas las misiones en un día, pueden hacer ciertas misiones, solamente que al final, al ser una misiones hechas en medio electrónico, en la nube, al finalizar el día se borra lo que hayas hecho de cada misión. Entonces, pues si te quedaste a la mitad de la misión de México, pues lamentablemente vas a tener que volver a hacer todo lo que habías hecho de México para lograrla. Entonces necesitas sí acabar cada misión por día.
Sí, y la verdad yo creo que esa es de las más complejas, pero también es de las más satisfactorias que puede tener un niño, sobre todo. Y más si es fan de Phineas y Ferb. Realmente, en serio, las cosas con las que ustedes pueden interactuar son increíbles. Cada uno de los países tiene un momento muy especial con animatronics o con algunas escenas, o sea...
Sí, a veces aparece Perry por ahí.
O sale el doctor Doofenshmirtz, o sea, hay cosas muy, muy divertidas. Y creo que nosotros como visitantes que luego decimos, no, es que no nos va a dar tiempo de hacer esto o aquello, entiendo que no lo quieran hacer, pero si se dan la oportunidad, creo que es una actividad que vale muchísimo la pena. Como dice Chris, la pueden grabar, pueden tomar fotografías y... Al final se llevan algo distinto, o sea, no es nada más la visita de siempre al parque.
Después de eso tenemos la última de las quests, que es gratuita, que no es tanto como un quest de como las anteriores, o sea, en la cual te den un mapa o tengas pistas o cosas así, sino más bien es la satisfacción de terminar el recorrido, que es el Kit
Kat. Por todos los países.
Exactamente, el Kit Kat también, igualmente en Epcot, de el showcase, del World Showcase de los países, en el cual en cada país hay estos, ya hemos hablado de ellos en diferentes podcasts, hay estos establecimientos para niños, de hecho están patrocinados creo que por Ziploc, en el cual te entregan o puedes escoger entre un abanico de alguno de los personajes, a veces es Perry, a veces es Doofy el osito, o pues una una versión no de abanico, a veces tienen también como nada más la hoja de papel, en la cual tú dibujas y te van sellando tu hojita.
Dependiendo del país en el que te encuentres.
Dependiendo del que estás, y te pueden dar como mensajitos, así, si estás celebrando tu cumpleaños o lo que sea, te ponen ahí, felicidades, o en español y luego en te francés.
Lo ponen
y luego...
hasta en japonés o en alemán, y sí, cada país, o sea, ustedes pueden recorrerlo, encontrar al cast member y les van a dar un sellito. Entonces ustedes lo pueden tener dentro del mango de del personaje que hayan elegido. Usualmente Chris y yo elegimos mucho a Duffy. Si siguen nuestra cuenta de Instagram de DisneyFansMX, ahí pueden ver uno de nuestros Duffys, donde viene todo
firmado.
Todo firmado, y cada cast member es distinto. O sea, por más que hemos hecho esta actividad cada vez que vamos, por ejemplo, tenemos un Duffy donde la cast member canadiense nos pintó unas montañas. La cast member inglesa nos pintó un soldadito inglés de estos de los gorros. Bueno, de un guardia real, perdón. En México nos pintaron
también es diferente según vayas, ¿no? O sea, por ejemplo, Franz y yo hemos ido por nuestro aniversario de bodas, entonces nos ponen feliz aniversario, o también hemos ido por el cumpleaños de Franz o por mi cumpleaños, entonces le ponen específicamente por su cumpleaños o por mi cumpleaños. Entonces, dependiendo de lo que estén a veces celebrando o no, pues te firman como recaditos bonitos al respecto.
Y en Marruecos me gusta muchísimo que siempre te escriben tu nombre, uh-huh, en marroquí, y te explican, o sea, cómo es la escritura, y por ejemplo que la FR se escribe de cierta manera. Entonces es padre porque precisamente, o sea, ustedes tienen este momento en el cual están interactuando con un cast member que es originario del país. Entonces creo que esa parte también es padre, y sobre todo nosotros usualmente todos estos sellitos los ponemos en la parte posterior del personaje que elegimos, y en la parte frontal lo vamos disfrazando, ya sea que un día lo pintamos con atracciones, otro día lo pintamos muy modernista, otro... Bueno, ahí tenemos un montón de Duffys, luego se los mostramos si quieren.
Y pues con esto terminamos las versiones gratuitas. La cuestión de las versiones de paga... es en donde pues ya uno tiene que comprar, y por eso pagas los mapas para poder realizar estas actividades. La mayoría son en Epcot, por el hecho de que a veces el World Showcase, o sea, el de los países, puede resultar un poquito tedioso para los más chiquitos, porque pues para ellos tal vez no es muy interesante pues saber cómo es otro país, y sobre todo si no está muy guiado por parte de los padres, ¿no? O sea, si no les generas esta emoción, si no les generas esta entrega, pues para los niños nada más es como mucho caminar para pues no ver absolutamente nada más que edificios diferentes. Entonces,
o Epcot, por ejemplo, hay algunos países que no tienen una atracción, entonces como que dicen, como para qué vamos a Reino Unido.
Y eso le ha costado mucho trabajo a Epcot en general. Por eso ha generado N cantidad de festivales y N cantidad de eventos para que tanto adultos como niños pues se diviertan y tengan una razón de generar este recorrido y ver y divertirse, y que sea como con un propósito más allá.
Pues,
¿qué
niños
conocer?
tan mala onda que no disfrutan de Epcot como se debe.
Bueno, al principio esa era la problemática de Epcot, ¿no? O sea, que una vez que ya lo visitas, como que decía la mayoría de las personas, pues ya lo vi, ya, o sea, no tengo una razón extra para volver ahí. Entonces Epcot generó diferentes pues eventos para que tanto adultos como niños tuvieran una razón más de conocer los países, y también para que conocieran los países con diferentes atributos, ¿no? O sea, desde diferentes puntos de vista. Entonces tenemos estos scavenger hunts, estas búsquedas relacionadas a cada uno de estos eventos. Anteriormente nada más era para un evento o para dos eventos y eran un poquito más elaborados y te daban un pin. Actualmente ya son prácticamente para cada uno de los eventos hay un scavenger hunt. Son más sencillos, son más económicos, pero también el premio al final es un poquito más pues austero. Aún así pues genera como esta diversión para entretenerse y estar buscando detalles dentro de cada tierra, y también te da la oportunidad de conocer pues cada uno de los países desde un punto de vista diferente. Entonces, pero antes de irnos a cada uno de ellos, porque esto es como nos vamos a meter muchísimo a Epcot, nos vamos a ir a Tropinquest, A otro quest, que es el Pin Quest. Este es un scavenger hunt guiado a través de pines y un mapa que te van otorgando las pistas, y que al finalizar te obtienes 6 pines y un super pin al finalizar. Así como tener todos los 6 pines, obtienes un super pin. Se había realizado tanto en Magic Kingdom, luego se realizó en Disneyland Anaheim y actualmente está en Animal Kingdom. Entonces puede como que variar dependiendo del año en el que vayas. Hay años en los que inclusive no hay, entonces depende mucho de que esté, o sea, no es algo como fijo completamente. Pero de hecho,
nosotros
es una actividad,
lo conocimos en Magic Kingdom y todo porque Juanem en su viaje lo conoció. Y de hecho, si escuchan nuestro podcast del viaje de Juanem, van a escuchar una de las anécdotas más bonitas que tiene Juanem con un cast member. Y vuelvo a lo mismo, o sea, este tipo de actividades realmente les muestra cosas que ustedes luego no conocen de los parques. Y por ejemplo, ahorita en el Pink Quest, que ahorita está en Animal Kingdom y que me emocionaría poder estar ahorita ahí, es algo especial porque ustedes compran el set con el mapa
y una pista. Una lanyard.
Y la primera pista. Entonces, con esta primera pista y el pin que ustedes obtienen, deben ir
descifrando. Con la medalla del...
Es cierto, con la medalla de este que ustedes tienen del lanyard, tienen que irlo descifrando también con el pin, pero si no lo hacen bien, los puede llevar a otro lado. Entonces, si se equivocan, los cast members dicen, estás en el pin quest, pero aquí no es. Entonces, tienes que ir corriendo hacia el otro lado.
Tienes que revisar otra vez las pistas. Es también el quest, la búsqueda más cara. En total sí. Tiene un precio de $80, o sea, porque por cada una de los pins, que son 6 pins, tienes que comprar como las tarjetas que te dan ese pin. Y ese tiene un costo más o menos de $10, más el costo del set original, más el costo del pin final, que no cuenta con una pista, sino te lo dan una vez que tengas los 6 pines originales. Entonces, al finalizar es como una inversión de $80 aproximadamente, pero obtienes 6 pins, un lanyard, que es pues listoncito que te pones, la medalla del lanyard y el mapa. Y bueno, todas las pistas. Entonces, pues para los que son super fans, como nosotros, de los pins, sí vale mucho la pena. Bueno, y además si te gusta el set, obviamente si los ves, o sea, los puedes ver en las tiendas de pins y decir, no es como el estilo de pin que me gusta. Pues entonces, pues tal vez no les interese mucho hacerlo. Aunque en sí la actividad y la relación, como dice Franz, con los cast members y el estar buscando las pistas puede ser súper divertida, pero pues tal vez no tienes el tiempo. O sea, ahí sí yo creo que depende mucho de la personalidad. No creo que todo el mundo esté dispuesto a hacer la inversión de los $80. Pero pues nosotros sí lo hicimos y no nos arrepentimos en lo más mínimo.
De hecho, yo creo que es una de las colecciones de pins más padre que tenemos, porque aparte te quedas con cada una de las pistas, te quedas con el mapa, te quedas con el lanyard, te quedas con el pins, con la experiencia. A mí lo que me gustó muchísimo es que cuando lo hicimos en Magic Kingdom pudimos conocer más de la historia de Tomorrowland. O sea, para mí lo que era una tienda normal no era la explicación de que era el centro de electricidad que le brinda energía eléctrica a todo lo que es Tomorrowland.
Es decir, vas conociendo cosas del parque que no sabía, así como Disney Fans, eso es como súper valor agregado. Pero después de eso ya, ahora sí nos vamos de lleno a Epcot, el parque de las búsquedas de tesoro. Empezando por el que siempre está, durante todo el año, siempre pueden hacerlo, no hay, y es como el más viejito de todos, que está relacionado, es prácticamente lo mismo que ya platicamos, que es el KitKat. Pero en esta ocasión, en vez de hacerlo de manera gratuita con tu dibujito de Duffy o de Perry o del personaje que sea en ese momento, lo compras con un pasaporte. Entonces
El pasaporte, la verdad es que está muy bonito y me parece que viene con un botón especial.
Sí, no dice, es un pin, es un botón.
Es un botón, o sea, como los que ustedes pueden adquirir de estoy festejando mi cumpleaños. Este es un botón que nada más van a adquirir ahí en Epcot. Y justamente viene con el nombre de la actividad, que es
el pasaporte.
El pasaporte o Epcot Passport. Y está muy bonito el diseño, o sea, viene el nombre y vienen las banderas de todos los países.
El pasaporte consiste de los diferentes países, o sea, con un área de cada país, un espacio para que te coloquen el sello que te van a dar en cada uno de los Kit Kats. Este también se llena igual en el mismo lugar que el Kit Kat, o sea, estos espacios como para niños. Y con una serie de estampas que debes de ir colocando en cada uno de las áreas del país. Por ejemplo, si es el área de China, hay como un set de 5 estampas, 4 estampas de China con como monumentos arquitectónicos de China. Tiene un espacio para que te escriban y el espacio para el sello. Entonces, ahí te dan como un área más amplia, a diferencia de nada más tener el papelito, donde te pueden escribir como con más detalle los cast members, como lo que está celebrando o algo como conmemorativo. Yo haría nada más el pasaporte, porque sí tiene un costo de $12, como para momentos muy especiales, o sea, como para visitas que sí conmemoran algo como muy en específico. No lo haría de cualquier viaje, o sea, se me hace como que inclusive un poquito más bonito el dibujo de Duffy, porque pues como que lo puedes personalizar completamente. Lo que a mí no me gusta del pasaporte son las estampas, honestamente. Como que siento que está muy como, no sé, como demasiado fijo. No, demasiado fijo. Como que me gustaría que las estampas fueran como más no sé, locochonas, o que las pudieras
que locochonas. Tú,
sí, no sé, como que estuvieran relacionadas a tu viaje, ¿no? Que fueran estampas como estampas normales.
Okay.
O que las pudieras ir obteniendo gracias a que haces algo, ¿no? Que nada más te vinieran en el kit. No sé, como que siento que le falta algo al pasaporte, en mi opinión.
Yo creo que fue como el primer intento de Epcot
de hacer
este tipo de actividades. Y le funcionó, porque la verdad es que hasta la fecha ustedes lo pueden seguir haciendo. Originalmente lo de KitKat tenía luego otras actividades. Me acuerdo que una vez Chris regresó con un KitKat, un Duffy, que venía con... en cada país te ponían a hacer una actividad distinta. Y por ejemplo, creo que en París hicieron como uno de estos... bueno, traías colgadas como 10 torres y feles de papel. De Canadá venían unas hojas de maple. De México venían como unos sombreros. No sé, venía un montón
sí,
de cosas.
Sí, como que le ponías aretes, por así decirlo, a tu muñequito. Y era como, era un antifaz, ni siquiera era un muñequito, era como un antifaz. Bueno, o sea, como okay. Que una carita, como una carita con espacio para los ojos. Y tú le ponías. Han ido como cambiando mucho estas actividades. Pero bueno, el pasaporte, a mí me gustaría que tal vez en vez de las estampas tuviera un espacio para poner una foto de cada uno de los
cast members.
Tal vez inclusive con el cast member, no sé, la foto que quisieras de la experiencia padrísima que tuviste en ese país, creo que eso podrías hacer. Inclusive hay pasaportes que te venden en Etsy, así como super cosas padrísimas para Epcot. Entonces, yo creo que ahí yo lo valoraría entre si un pasaporte personalizado de Etsy o el pasaporte.
¿Qué pasa si llevas tu pasaporte oficial, pero ya caduco?
No caducan.
¿Los pasaportes con el que entras a un país o con el cual sales?
Sí, pero... Ah, o sea, con tu pasaporte.
Ajá,
pasaporte. Yo pensé que el pasaporte
caducado.
De Disney ya caducó. Yo, pues eso no caduca.
No, o sea, que llevaras tu pasaporte.
No sé, creo que también estaría padre. No sé si te lo recibirían, no sé.
¿Quién sabe? Habría que ver, pero bueno.
Tendremos que intentarlo.
Sería interesante, sería una buena prueba. Creo que cabe destacar algo que es muy importante. Hemos hablado mucho de la magia de lo que puede suceder en estos scavenger hunts o en estas búsquedas de los tesoros. Sin embargo, también cabe destacar que hay veces en las cuales los cast members están muy saturados. Entonces tal vez la experiencia no sea así tan mágica.
Sobre todo en estas dos, o sea, la del Kit Kat, la manera gratuita, y el pasaporte, porque sí es algo que hacen mucho. Sí, es que sí se hace mucho.
Y se hacen filas luego en ciertos países, sobre todo... lo que es muy chistoso y nos ha llegado a pasar es que, por ejemplo, vas a Japón y te preguntan tu nombre, entonces te lo ponen en kanji. En Marruecos lo ponen igual en su escritura. Y luego hemos topado con varios estadounidenses que llegan a México y dicen, mi nombre es, no sé, como Alan. ¿Cuál es mi nombre en mexicano? Y es como, ¿Alan? Y se quedan.
Sí, hay nombres que sí cambian, pero no sé, como
Joseph, George. Bueno, sí, es José. George, Jorge.
Pero pues hay otros nombres que, pues, lamentablemente no cambian. Pero bueno,
O también piensa que tenemos escritura como
azteca.
Azteca, entonces, o maya. Pero bueno.
Pero bueno, el caso es que estas actividades sí pueden ser un poquito a veces no tan mágicas dependiendo del país, dependiendo de la cantidad de gente. Entonces, si ven que hay mucha gente, pues como que digan, al ratito regreso. Vean el país y luego regresen. O pues tómenselo más con calma, o sea, tampoco tiene que ser.
A nosotros nos ha ayudado mucho este tipo de actividades para llevarnos la más tranquila en World Showcase, porque sabemos que es caminar y caminar. Entonces, obtienes tu sello, obtienes tu firma, e iluminas un poquito lo que estás haciendo ahí.
Y después de eso nos vamos a las que tienen que ver, también es en Epcot, que tienen que ver con cada una de estas festividades, festivales que se hacen en Epcot. Entonces, el festival más reciente y más, pues a principios de año, es el de arte. Y en este se hace el Scavenger Hunt, o la búsqueda del tesoro de Figment, que se llama Figment's Brush with the Masters.
En Epcot.
En Epcot. En el cual Figment, pues va a aparecer y está presente en toda esta, pues esta festividad. Y a lo largo de toda la festividad van a encontrar diferentes obras de arte de, pues, personas importantes, ¿no? Adaptadas para que tú puedas interactuar con ellas, o adaptadas de diferentes formas, o con algunas cosas como medio locas. A veces tú puedes pintarlas, a veces te puedes tomar fotos con ellas. La verdad es que es un evento increíble, que lamentablemente Francia y yo no hemos podido ir, pero las fotos se ven maravillosas. Entonces, en cada país vas a encontrar diferentes exposiciones artísticas. Y con esta búsqueda del tesoro, tú compras un mapa que viene, todos tienen como más o menos la misma premisa, en el cual compras un mapa que viene con estampas. Las estampas no te indican en qué parte del mapa viene. Por ejemplo, viene China y en el mapa, y tiene un espacio para que tú coloques la estampa que corresponde a China. Pero tú no sabes qué estampa corresponde a China. Entonces, tienes que ir a China y ver las obras de arte que están en China, encontrar qué obra de arte de las estampas está en China y pegarla. Así más o menos funciona el asunto. Una vez que terminas de pegar todas estas estampas y que las pegaste de manera correcta, pues te acercas a los espacios donde puedes comprar los mapas, en específico a la entrada de World Showcase.
De hecho, este lo pueden encontrar en Pin Central,
que es a la entrada,
Disney Traders y en World Travelers.
Ajá. Es prácticamente a la entrada del World Showcase, o sea, donde está donde cambias de Future World a World Showcase, y en donde está como el paradero, que está entre Francia, como para irse a los hoteles. Entonces, en esos dos puntos, tú entregas tu mapa, bueno, no lo entregas de que te lo quiten, sino enseñas tu mapa completo con las estampas y te dan algo. Antes te daban un pin, no en este en específico, pero en los otros scavenger hunts que había, en las otras búsquedas, te entregaban un pin y el precio era un poquito más elevado, llegaba como a los $20 aproximadamente. Pero actualmente decidieron, yo creo que de manera muy inteligente, bajarle el precio, y que los premios son, o sea, son varias opciones. Tú puedes escoger entre diferentes tipos de premios, o sea, diferentes. El año pasado, de arte, fueron unos como libros de actividades, como para colorear, que tienen que ver con arte, con diferentes obras artísticas, y tú podías escoger. La razón, yo personalmente, que creo que bajaron como la calidad del premio, pero también bajaron el costo de la búsqueda del tesoro, era porque es una actividad súper entretenida para niños. Entonces, me puedo imaginar a familias que tenían como 4 hijos y todos los hijos querían tener su propio mapa. Y dices, en la torre, ¿no? O sea, son $20 por hijo. y tienes cuatro, pues es un dineral, y además a todos les van a dar el mismo pin. O sea, yo me muero como papá, así como, ¿y yo ahora qué hago con los cuatro pins iguales, no? Entonces, se me hace muy lógico que
los hicieran. Los cambias.
Sí, pero pues, no, porque el niño no va a querer cambiar su pin, y luego le da pleito de que, no, este es mi pin, no, este es el mío, no,
cuando se duermen, se los quitas.
Entonces, pues
estoy
lo que...
viendo qué tipo de papá voy a ser, ¿verdad?
Sí, entonces lo que fue como mucho más fácil para Disney, yo creo que fue decir, bueno, le bajamos el precio para que los papás no sientan que tienen que tener un mapa para toda la familia, sino que cada niño puede tener su mapa, y al final cada niño puede escoger entre una variedad de 3-4 premios distintos, y entonces tú tienes también como papá una variedad de
y la objetos. Verdad es que son premios que están bonitos, o sea, sí, son conmemorativos de lo que está sucediendo en ese momento. Los diseños son bonitos, no es como un vaso nada más de unicel de, ah, sí, es un vaso.
El vaso fue en otro evento.
Pero... sí, no, pero eso es a lo que voy, o sea, son cuestiones que son padres y que a la larga son coleccionables que los niños disfrutan y los adultos también pueden llegar a disfrutar.
Sí, además de que estas búsquedas a veces no son tan fáciles, o sea, sí son para niños, pero requieren de un ojo así como muy observador para encontrar cada una de las cosas. En este caso de los objetos de arte que corresponden a el lugar en donde estás. El siguiente evento durante el año es el de flores, que ahorita se me fue el nombre exacto del
es el Festival de las Flores.
Sí, el festival, pero tiene un nombre. Bueno, el Festival de las Flores, ¿cómo se llama? Garden and Flowers. Flower and Garden.
Sí, Flower and Garden.
Ajá. Bueno, ese festival se realiza más o menos por primavera. Y el año pasado fue la primera vez que se hizo el Scavenger Hunt, que se llamaba Spike's Pollen Nation Exploration Scavenger Hunt, en el cual consistía exactamente lo mismo de las estampas de los cuadros, pero en esta ocasión tenías flores escondidas en cada uno de los pabellones. Entonces tenías que saber la estampita de la flor a qué correspondía, o fruto, correspondía a cada país. Y el detalle es que cada fruto y flor era originario o de muy relacionado a la flora y la cultura de ese país. Entonces,
pregunta incómoda de Panema. ¿Sabes alguna flor en específico?
Pues había, por ejemplo, estaba la cempasúchil.
¿En México?
Entonces... pero no solamente México tiene cempasúchil, sino también hay otras flores. Entonces tenías que ver cuál correspondía. Y también frutos. ¿Cuál era la de la estampa?
Ustedes disculpen. Francito anda aquí un poco intenso. Pero bueno, este tipo de actividades, por ejemplo, que son más por lo que esté sucediendo en Epcot, les va a permitir también interactuar con las exposiciones que están, por ejemplo, en la de Food and Wine. Ustedes pueden ir a los puestos de comida, en este caso la que estamos hablando de Flowers and Gardens.
O sea, pueden ver cada una de la flora de los países, lo cual también es como culturalmente muy, muy importante. Es otra forma de que tanto los adultos como los niños pues sepan un poquito de los diferentes países. Por ejemplo, está el maple en Canadá y cositas así que tienen que ver con la flora del país. Y al terminar toda tu serie de estampa, en esta ocasión te entregaban como de estas, ¿cómo se llaman? ¿Parches para la ropa?
Sí, son parches para la ropa.
Pero bueno, no es un parche, es como... como bordados que le pegas a la ropa.
Ah, qué padre.
Podías escoger entre varios sets distintos que tenían que ver como para que se lo pusieras tú a tus mandiles de jardinero, ¿sabes? O sea, como de esos de jeans que te pones, mandiles. Entonces,
Y lo pondré en la mochila que tengo llena de parches.
Sí, bueno, lo podías poner en cualquier lado, ¿verdad? Pero son de estos parches para la ropa. Lo cual pues a mí también me parece muy, muy divertido. También por estas fechas de primavera, abril, hay otro evento. En este año no han anunciado que vaya a haber el de la búsqueda del tesoro de las flores y los frutos, pero sí de en abril, cuando empiece también este evento de flores y frutos, va a haber otro tipo de búsqueda del tesoro, que este sí ha habido en varias ocasiones, en varios años, e inclusive también en Disneyland, que es de huevos de Pascua, que se llama Extravaganza.
¿En qué extravaganza?
Extravaganza.
El cual también es una parte muy divertida porque, por lo que yo he visto en algunos años anteriores en Epcot, Figment es quien esconde los huevos, entonces puedes encontrar los huevitos de Pascua y una figura de Figment. O puedes encontrar estos huevos de Pascua que son alusivos a los personajes de Disney.
Sí, son huevos de Pascua de cada uno de los personajes, o sea, de personajes. Y en las estampas pues te van a aparecer todos estos huevos de Pascua, pero no sabes en qué país está cada uno de estos personajes hechos huevito. Entonces tienes que ir a cada uno de los países, encontrar los huevos de Pascua y decir, ah, claro, Goofy está en, no sé, en Francia. Y entonces ya pegas la estampita de Goofy huevo en Francia. Y una vez que terminas, te entregan un recuerdito de este evento de Pascua. La vez pasada fueron como unos sombreros y cosas así raras.
Ahora, de estos búsquedas del tesoro que los hemos estado platicando, tienen un precio aproximado de $6.99 más impuestos, pero sigue siendo accesible para poderlo llevar a cabo. Les digo, el más caro que tenemos es el del Pin Quest, que son casi $80, el del pasaporte de Epcot, $12, y estos creo que son mucho más accesibles y también son muy divertidos. También tenemos el de...
Con este nos iríamos más ya a octubre, que entonces se hace el Dine and Wine. Es un festival de alimentos muy famoso. Es de los festivales más antiguos en Epcot, o con más trayectoria. Y este es también empezar... O sea, este Scavenger Hunt ya existía desde como el 2015 al 2016 aproximadamente, y daban un pin. Actualmente ya no dan un pin, pero consiste exactamente de lo mismo. Su precio también disminuyó, y es las estampitas son de Remy con diferentes ¿cómo se llama? Condimentos o ingredientes para generar un platillo.
Entonces, de hecho, ustedes van a poder encontrar, deben de buscar más bien a Remy.
Ajá.
En los distintos países, y ustedes van a ir colocando las estampitas que les van a otorgar. Ah, bueno, Remy con salero está en Alemania, Remy con
tomate,
con tomate está en Italia, y tienen que estarlo buscando. O sea, la verdad es que creo que esto es de los más difíciles.
Son estatuillas chiquillas, o sea, bueno, como del tamaño de que como 50 centímetros.
Sí, como 50 centímetros, pero
están
no
escondidas.
Están muy, muy fáciles de encontrar. Por ejemplo, nosotros lo hicimos, pero sin
el mapa.
Sin el mapa. Entonces nada más dijimos, en lo que vamos paseando vamos a ver si encontramos a Remy. Y el de Italia nos costó un buen de trabajo y resultó que estaba en la góndola que estaba ahí por Italia. Entonces tienen que tener los ojos muy abiertos y tienen que estar muy atentos a todo esto que está sucediendo a sus alrededores, porque de repente aparecen ahí las figuras de Remy.
El año pasado, al finalizar todo tu mapita con estampas, vieron unos vasos conmemorativos de
del festival,
que la verdad estaban como muy padres. Y por último tenemos la festividad de Navidad
de Chippy Dale,
que se llama Chip and Dale's Christmas Tree Spree, en el cual, igual a Remy, tienes figurillas de Chip and Dale cargando diferentes tipos de ornamentos navideños. Las estampitas van a tener diferentes tipos de ornamento, y muchos de los ornamentos que se encuentran van a estar relacionados a cómo se celebra en cada país. Entonces vas a tener ornamentos, por ejemplo, tal vez Chip and Dale, la verdad no sé si haya sido esto, pero tal vez Chip and Dale con una de las piñatas de posadas para México, una cosa así.
O Chip and Dale con un pepinillo, porque en Alemania los utilizan en los árboles de Navidad. En fin, o sea, la verdad es que no es nada más una búsqueda del tesoro así de, busca a ver qué encuentras, ¿no? O sea, todo tiene una historia, todo tiene una experiencia, y creo que es un momento en el cual, como les comentaba, ustedes pueden apreciar más los pabellones de los países, pueden apreciar más los detalles que están en los parques. Por ejemplo, regresando un poco al Pin Quest que nosotros hicimos en Magic Kingdom, me encantó ver que una de las tiendas que está en Splash Mountain es la casa de Brother Rabbit, y habíamos entrado constantemente, pero como que nunca lo habíamos pelado. Y entonces ustedes pueden entrar y ver la cama del conejo, ver la cocina del conejo. Entonces son cosas que ustedes también les van a dar como una visión más amplia del parque.
Sí. Y en este caso de la de Chip and Dale, el regalo del año pasado fueron unas tarjetas hermosas navideñas que contenían adentro, como si fuera como pop-up, pero que sí se podía separar de la tarjeta, una esfera hecha como de cartoncillo, y la esfera que era como del Spaceship Earth estaba increíble.
¡Wow! ¡Qué precioso!
Entonces, pues esos, y eran como tres tarjetas diferentes, cada una con su ornamento diferente. Entonces, pues tienes como estos pequeños premios al final de cada una de las actividades. Algunos son premios físicos, como hemos visto. Otros, pues, no son tan físicos, sino son más bien como la experiencia
emocionales.
Sí, la satisfacción de haber terminado. Aunque, inclusive en los gratuitos, pues te puedes quedar con el mapa gratuito que te dan, o las tarjetas gratuitas que te dan en el caso de los Sorcerers. Y pues se vuelve como algo divertido. Yo agregaría uno que no es como tal con un mapa ni nada, pero que es una satisfacción de coleccionables que puedes en algún momento completar, que es la de los transportes, en la cual con cada transporte que te subas dentro de los parques de Disney puedes pedir.
Pero esto es en Orlando.
Sí, todos los que hemos mencionado son en Orlando, no hemos mencionado en ningún momento Disneyland. Entonces hablamos de Orlando exclusivamente en este podcast porque somos nosotros y Juan M. es Team Disneyland y no está. No es cierto. Y en cada uno de los transportes, no necesariamente todos tienen, pero la mayoría sí, le piden a uno de los pilotos, bueno, el que maneja,
el chofer,
una de estas tarjetas, y pueden coleccionar y completar, tener todas las tarjetas de todos los transportes. Eso es, tienen que subir a los barquitos, se tienen que subir a los barcotes, se tienen que subir a las lanchitas, se tienen que subir a los camiones, al monorriel, y supongo que en algún momento tal vez las góndolas tengan, y con eso completar y tener la satisfacción de tener las tarjetitas de todos. Como tal, no tienes un mapa que te diga que tienes que tenerlos, pero yo lo agregaría así como bonus. Y con eso concluimos las diferentes actividades gratuitas
de búsquedas de tesoro.
De búsquedas de tesoro que pueden realizar para su próxima visita y así enriquecer sus visitas a los parques de Disney en Orlando.
Entonces, tienen una gran guía de todo lo que son las búsquedas de tesoro, tanto gratuitas como pagadas. Sí valen la pena las pagadas. Al final del día van a tener un nuevo souvenir. Las gratuitas también valen muchísimo la pena. Recomendaciones: tomen su tiempo, interactúen con los cast members, tomen fotos y video y disfruten muchísimo de esta experiencia. O sea, realmente es algo que les va a abrir los ojos a una nueva experiencia en Disney, y que es una actividad para toda la familia, ya sea que vayan en pareja, ya sea que vayan en familia, ya sea que vayan solos, que lo disfruten. Y yo creo que con esto vamos a finalizar el tema del día de hoy. Se extraña muchísimo a Juané. Es nuestro episodio 139, el especial de las búsquedas de los tesoros en los parques de Disney.
No olviden seguirnos en redes sociales, ya sea las redes sociales de Disney Fans o las nuestras personales, preferiblemente en Disney Fans,
sí,
porque pues ahí se van a enterar además de todas las noticias que suceden de Disney.
Pueden visitar también nuestro sitio que lo acabamos de relanzar no hace mucho. Ahí pueden encontrar todas nuestras guías, todos nuestros especiales, todos nuestros podcasts, todos nuestros videos, todas las noticias de todo lo que está sucediendo. Ahí lo pueden encontrar.
Y nada de esto sería posible sin nuestros Patreons.
Patreon es una
gracias.
Plataforma en la cual ustedes nos pueden ayudar con el aporte
económico
mensual, o cuando ustedes quieran, desde un dólar hasta lo que ustedes deseen. Y lo que nosotros hacemos mucho aquí es pagar los servidores, pagar para que podamos transmitir a través de Mixler, de tener también los servidores dentro de iTunes, de Spotify, y que puedan escucharlo cuando ustedes quieran. Siempre va a ser un contenido gratuito, nunca va a ser nada pagado. Pero vamos a agradecerle a todos nuestros Patreons, que es Iván Ramírez, Ale Luna, Carlos, César de Jesús y su esposa Luz, Alan Parra, Ángela, Mauricio Curi o Nagflar, Gaby Taboada, Gerardo, Cherry Bomb, Misael, Dai Nakamura, Lucy, Sebastián, Oscar, Eric, Martín, Rubén, Francisco. Ah, por cierto, Lucy tiene un tatuaje muy padre de Steamboat Willie, bueno, del Mickey de Steamboat Willie. Lo compartió con nosotros. Al tocayo Francisco, a Sofi, a Daniel Tapia, a Salvador Alcalá, a Cristian, a Regina, a Gonzalo, Celestino, a Francisco Godínez. En serio, muchísimas gracias, porque es gracias a ustedes que nosotros podemos seguir con este sueño de poder convivir con ustedes. Se aprecia muchísimo toda la ayuda y la verdad es que son una comunidad fantástica. Creo que Disney Fans nos ha abierto las puertas a conocerlos a ustedes. Por ejemplo, Ale, que estuvo en el podcast pasado de la experiencia de Ron Disney, empezó siendo una Disney fan. Pudimos ayudarla a cumplir uno de sus sueños de participar en el maratón de Disney. Escuchen ese episodio, está muy divertido. Y ya ahora ella también es Disney fan honoraria. Entonces, mándenos sus mensajes, mándenos sus comentarios de qué les gustaría que platicáramos. Vienen grandes cambios a los parques, vienen grandes cambios a Disney Fans también, con nuevas cosas que queremos preparar para ustedes. Hemos estado trabajando muy duro estos 3 meses, bueno, estos primeros 2 meses del año, para traerles nuevos contenidos, nuevas sorpresas. Entonces, Juanem, te extrañamos muchísimo. Cris, muchísimas gracias por este podcast.
Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando.
Disculpen si escuchan un gritito de Fran, se nos puso la primera vez un poco inquieto, pero ya está tranquilito. Muchísimas gracias a todos ustedes, Disney fans. Recuerden que lo van a poder descargar en iTunes, en Spotify, en Hipcast. Y no nos queda más que decirles buenos días, buenas noches, buenas tardes cuando nos escuchen. Nos escuchamos la siguiente semana, ya con Juanem también.
Bye, bye.
Adiós.